Muy buenos días, España. Muy buenos días, que estáis oyendo eco porque estamos en un castillo. Hoy os saludamos desde mi Almería, el cañón de sol de España. Una tierra con clase, que la gente no lo sabe, amada por Aldous Huxley, el autor de Un mundo feliz, que le dedicó un soneto extraordinario. La tierra que visitó Simone de Beauvoir, que amó Lorca, que se inspiró en ella para escribir Bodas de sangre, que adoró Carmen de Burgos, propia de aquí, y en la que vivió hasta la muerte el poeta José Ángel Valente. Estamos en Roquetas, en la bellísima Roquetas, de la que servidora es embajadora, en el castillo de Santa Ana. Muy buenos días, España, por lo tanto hermosos, en este 11 de julio, día de reflexión de las elecciones en el País Vasco y Galicia, jornada soleada en casi todo el país. Hoy llegan a 41 en Córdoba, a 30 en Valencia y a 28 en Barcelona. Chubascos, eso sí, en zonas afortunadas como el Pirineo por la tarde. Y hora de decir que estoy hasta las narices de que se aproveche el gobierno de la nación para desmontar justamente los mecanismos de supervivencia de la nación. ¿En qué se sustenta la España democrática? En la transición, en la Constitución, en la libertad de prensa. ¿Y qué se amenaza con este Ejecutivo actual? La transición, la Constitución y la libertad de prensa. Vamos a ver, ¿dónde radica el símbolo de todo esto que he citado? ¿Qué símbolo nos hemos dado? En la corona, el modo de representación que votaron nuestros padres en el referéndum del 78. Lo votaron. Las habladurías de Pablo Iglesias sobre la República son la forma infalible de desmontar la transición. Este señor me reconocía a mí en debate en 13 Televisión que admiraba el sistema soviético, lo que él y Stalin llamaban la democracia del pueblo. La República para él es eso. Eso que impidió a mi cuñado de la República Democrática Alemana, democrática se llamaba la RDA, la del muro, que estudiase en la universidad, porque era católico y no tenía carné del partido. ¿Cómo es posible que, habiendo oído lo que ha oído de su socio del gobierno, el presidente, y delante de un mandatario extranjero, afirmase esta semana que se podría llegar a pensar en la limitación de la inviolabilidad del rey? ¿Para qué tenemos en las naciones modernas la inviolabilidad de las máximas autoridades? Porque claro, hay que formar a los niños en los colegios. No la tenemos para que los reyes o presidentes estén cómodos. No, lo hacemos para que nosotros estemos cómodos, sabiendo que los pilares electos de la nación no pueden ser atacados, que son sólidos incluso ante la debilidad de los individuos que ostentan la representación. Vamos a escuchar a Pedro Sánchez, al jefe del gobierno, hablando de la corona.
Antes y después de las elecciones, ahora con el gobierno de coalición y previamente en solitario, hemos planteado una reforma de la Constitución para revisar los aforamientos de los cargos públicos y, en consecuencia, que esos aforamientos estén circunscritos a su actividad parlamentaria y no otra. Por tanto, creo que si eso lo defiendo para cualquier cargo público, pues lógicamente también para el jefe del Estado.
Esto lo repitió, luego lo oiremos también, delante de Giuseppe Conte, el primer ministro italiano, en rueda de prensa. Ni en tiempos de Lady Di, cuando Carlos de Inglaterra le dijo a doña Camila que quería ser su Tampax, se le hubiese ocurrido al primer ministro británico poner en jaque a la reina de Inglaterra. Y menos delante de un mandatario extranjero. A ver, vamos a intentar entender qué significa la República para España. Por ejemplo, si eres de izquierdas, imagínate que como hay que elegir jefe de Estado, no solo jefe de gobierno, puedes tener a José María Aznar o a Rajoy de presidente. Vamos a preguntar, por ejemplo, si eres de derechas. Bueno, pues podrías tener a Sánchez o Zapatero de jefe del Estado, además de jefe de gobierno. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que tener en la máxima instancia de la nación a un tipo partidista? ¿Acaso no hemos probado los españoles que nos cuesta el consenso? Somos buenos en la solidaridad, por ejemplo, hay un desastre en el mundo y nos volcamos. Hay un problema con nuestros nacionales, sea los atentados de Atocha, y hay cola para dar sangre. Somos buenos en la solidaridad, somos buenos en las familias. Llega la crisis y ¿cómo sobrevivimos? Con el sueldo de los abuelos, con los padres ayudando a los hijos. Somos buenos en la acogida. Somos buenos en la valentía y en la reacción rápida, la improvisación. Somos peorcillos en planificar a largo plazo, en el sistema educativo. Y justamente en ponernos de acuerdo. El rey ha sido durante más de 40 años un método demostrado, probado y eficaz de acuerdo, de unidad entre los españoles, de protección de la Constitución en golpes de Estado y en deslealtades, de poner con éxito un rostro a España en el mundo entero. A ver, dime el nombre del presidente de Alemania, que no es la Merkel, que la Merkel es la jefa de gobierno, la primera ministra. Dime el nombre del presidente de Ecuador, dime el nombre del presidente de Bolivia. Todo el mundo conoce a don Felipe en el mundo, como todo el mundo conocía a don Juan Carlos en el mundo. ¿Qué ha metido la pata? Seguro, como tú y como yo, como Felipe González, como Aznar, como Olof Palme, que aquí no existen santos ni estamos nadie libre de problemas y de pecados. Bueno, pues delante de Giuseppe Conte, el primer ministro italiano, Sánchez entró a comentar que estaba preocupado por el rey emérito y que el gobierno colaborará con los tribunales.
De informaciones inquietantes que nos perturban a todos. Hay una justicia que está actuando y esto es algo que agradezco. La propia Casa Real está marcando distancias frente a esas informaciones.
Pues a mí me preocupan las conexiones italianas con la mafia, en el gobierno. Y no las comentamos con los mandatarios italianos en público. O las relaciones del Partido Socialista de Sánchez con la corrupción en Andalucía. Y no las comentamos delante de los mandatarios extranjeros. Y Pablo Iglesias, mientras tanto. Vamos a escuchar a Pablo Iglesias.
Yo creo que el actual jefe del Estado fue sensato y prudente cuando dijo renuncio a la herencia de Juan Carlos I, pero a nadie se le puede olvidar que la monarquía es una institución cuya legitimidad se fundamenta en la filiación. Estamos hablando de una situación que genera alarma en muchos ciudadanos, que genera una sensación de injusticia en muchos ciudadanos y que el gobierno, por lo tanto, no puede ignorar.
¿Alarma en la población? ¿O estás tú fomentando la envidia? ¿Cargo hereditario? ¿Cómo se coloca la gente en los partidos? ¿Cómo se eligen a las ministras? La clave para que la corona resulte eficaz es justamente que no es elegida por los partidos. Por eso la quiere quitar Podemos. ¿Para que no le puedan echar mano? Para que le pueda, perdón, echar mano al cargo. Porque quieren, estos quieren. Lo quieren para cambiar el sistema y subir ellos. Esta es la clave del debate esta semana. Que la preocupación de la población y la alarma no está en que la monarquía sea hereditaria, está en el coronavirus y en los problemas que tenemos en España, entre otras cosas porque nos resulta muy difícil coordinarnos y actuar con orden y con eficacia. Por ejemplo, Mallorca acaba de poner multas y anunciarlas de 600.000 euros a la gente que organice fiestas y fomente la difusión del coronavirus. Ya sabemos lo que pasa en Mallorca en los barquitos y en las playas en verano. Y Extremadura acaba de decir que la mascarilla es obligatoria, incluso en público, aunque se pueda mantener la distancia de seguridad. Escuchamos a José María Vergés, consejero de Sanidad de Extremadura.
Será obligatorio el uso de mascarillas en toda la comunidad autónoma de Extremadura. Será obligatorio para todas las personas mayores de 6 años, con independencia de si se mantiene o no la distancia de seguridad, que como saben es de 1,5 metros.
José María Vergeles apuntaba un problema, ¿eh? Porque se ve a los chicos jóvenes saliendo de farra en grupos de 14 y 15, ayer los veíamos en Almería capital, juntándose unos con otros y sin mascarilla y riéndose de una señora que les llamaba la atención desde un coche. Y es que ya es hora de que se les pueda echar mano por parte de las autoridades cuando ocurre esto en la calle. Ya avisan en Europa de que en otoño el problema de los ancianos van a ser los jóvenes. La forma que tienen irresponsable algunos, porque otros son muy responsables, de relacionarse entre ellos. Y en Extremadura reaccionaban a una cuestión que preocupa también en el norte del país, donde el responsable de temporeros de la Unión de Payeses hablaba de la flauta de precaución que muchos temporeros, por cierto, también jóvenes, tienen en estas circunstancias.
Se tenía que estar muy atento a lo que pasa, el movimiento que había de gente. Lo que no podemos comprender, ni tampoco nosotros tenemos la culpa, es de que aquí hayan llegado 300 personas, muchas han venido en tren o en bus, en pleno confinamiento, porque estamos hablando de 2 meses atrás, llegar hasta aquí sin control de trabajo, sin papel que te decían que tenías que tener para moverte de un sitio a otro. ¿Cómo no se ha controlado esto?
Claro, dicen, no, es que hay que dar papeles a los temporeros. No, ese no es el problema. Hay muchísimos temporeros con papeles y muchos se contratan en origen. El problema es que están llegando, muchos de ellos, pues lógicamente, llegados en pateras, etcétera, desplazados desde Andalucía, desde Extremadura, por el país sin ningún tipo de control sanitario y, evidentemente, sin mantener las precauciones entre ellos. Lo digo porque he visto los asentamientos en Andalucía ayer, los he visto en Almería. Asentamientos donde muchos de ellos, pues evidentemente, pues están en condiciones que quien estuviera llegando de otra manera, pues no estaría.